cuidar nuestra tierra y a los que trabajan en ella. De eso se tratan las buenas prácticas agrícolas.
Y esta va a ser la última entrega de los temas relacionados a las buenas prácticas. Uh-huh. A ver, un tema muy sensible para la Argentina por varios motivos. Por un lado, porque muchos afirman que sin esta herramienta no se podría producir a la escala en que se produce en nuestro país. Por el otro lado, se conocen casos en algunas zonas de la Argentina en los cuales ha habido muertes, hay zonas en las cuales la población se ve afectada, generaciones con niños que nacen con malformaciones, zonas en las cuales sus habitantes tienen proliferación de cáncer en niveles mucho más altos que en otras zonas del país. Y esto para introducir el tema del glifosato. Hay mucha discusión y debate porque en ciudades como Rosario justamente se están discutiendo leyes que prohíben la utilización en algunas zonas, y después está Córdoba, que ya ha avanzado mucho en materia legislativa y en materia justamente de las buenas prácticas. Se ha hecho punta en este sentido en cuanto a la concientización del cuidado de la tierra, del cuidado de la gente que trabaja en el campo y también de las poblaciones alrededor de las zonas productivas en nuestro país. Uh-huh. Bueno, hay mucha discusión. Lo que queremos aquí dejar en claro, antes de presentar a la profesional que nos está guardando en línea, que justamente acá no queremos, queremos justamente consultarle a quienes saben de este tema. Y en cuanto al glifosato y la utilización de esta herramienta, me tomo de un ejemplo de una imagen que utiliza mi productor. Me dice, bueno, en esta discusión es como prohibir que se use el auto en las calles argentinas, porque en la Argentina mueren 20 personas por día en siniestros viales, ¿no? Y bueno, puedes prohibir el auto, en realidad tenés que hacer tareas de concientización para que la conducción sea responsable, para que haya gente que cumpla las leyes, ¿eh? Y en esta materia es lo mismo. Hay quienes saben utilizar esta herramienta, como es el glifosato, para los cultivos, y hay otros que son criminales, y que justamente atentan contra la vida de otros. Hecha esta introducción, saludo, le agradezco mucho la paciencia a la doctora María Esther Domínguez. Ella es médica oncóloga de la Asociación Argentina de Oncología Clínica. ¿Cómo le va, doctora? Marcelo Pinto la saluda en esta mañana de campo, aquí en Nacional. ¿Cómo está usted?
¿Cómo le va, Marcelo? Muy buen día para todos ustedes.
Agradecido de verdad, perdón por esta larga introducción, pero hay un abanico enorme. Hay bibliotecas, hay realmente una discusión muy profunda, y lo bien que nos hace justamente tener esta discusión alrededor del glifosato, que para muchos es el demonio, para otros es necesario, y en el medio hay un mundo, porque hay vidas justamente y hay gente afectada por la mala utilización de lo que es esta herramienta para el campo argentino. ¿Qué cifras maneja la Argentina, doctora?
¿En cuanto a qué?
En cuanto a la hablamos de el glifosato. Decía, para muchos es un demonio. ¿Basado en qué?
Bueno, con el tema del glifosato, nosotros tenemos que tener en cuenta que aproximadamente más de 31 millones de hectáreas nuestras están sembradas con soja.
Sí.
Yo estoy de acuerdo con su productor. No es cuestión de demonizar. Es cuestión de no tirar la mugre debajo de la alfombra, sino de mirar a ver qué es lo que está pasando.
Bien.
Entonces, si bien es cierto de que los fitosanitarios son productos necesarios, también es cierto, como usted bien dice, de que hay que saber usarlos, en qué momento usarlos, cuándo usarlos, hasta qué lugar usarlos, todo eso es real. Lo que también es cierto y no podemos discutir, yo creo que a mí me suena discutir no glifosato, vamos a hablar de todos los productos fitosanitarios, porque si no estamos hablando de uno que tiene determinadas particularidades, pero hay otros que son igual o peores que el glifosato. Entonces, creo que vamos a englobar todo en agroquímicos, ¿sí?
Perfecto.
Primero que Argentina carece de prolijidad. Nosotros no somos prolijos en cuanto a estadísticas. Entonces, ya desde ese punto es difícil de hacer apreciaciones. Pero sí es cierto que tenemos evidencia, si bien hay una, siempre se dice en oncología que hay una biblioteca que dice una cosa y otra biblioteca que dice otra, las pruebas nos están demostrando que esto ya dejó de ser un problema de del campo. Esto ya se extiende hacia las ciudades porque si bien los productos alimenticios se producen en el campo, van a la ciudad. Sí. Y lo que lo ingieren son todos los ciudadanos de la Argentina.
Correcto.
A mí esto me resulta en oncología como cuando discutíamos si el cigarrillo producía cáncer de pulmón.
Uh-huh.
Y es el día de hoy que a mí siempre me aparece un paciente y me dice, pero mi abuelo fumó toda la vida y se murió a los 90 años. Bueno, hay que ver un montón de circunstancias. Entonces, yo creo que la discusión no tendría que pasar tanto por la discusión de los chicos de primaria de esto es mío, esto no es mío, esto es... sino que tendríamos que ir un poquito más al fondo. ¿Qué podemos hacer para evitar esto? En vez de pelearnos, ver dónde está la solución. El problema está, y no es un problema de la familia agraria la vive, o sea, que no es algo en contra del chacarero. Mirá cómo el chacarero aplica soja, aplica glifosato, soja y me está matando. No, esto lo padece la familia, la comunidad. Como usted dijo, esto es, hay latifundios, pero hay minifundios, muchos minifundios, hay mucha familia agraria comprometida con esto. Y las enfermedades y los agroquímicos no solo tienen efectos tóxicos, que complican nuestra vida, que pueden ser cancerígenos, no cancerígenos, mutagénicos, deformantes, como usted dijo, producen malformaciones. Entonces, estas mutaciones, para hablar más, un poco específicamente de lo que producen estas sustancias, una mutación es un cambio en el ADN. El ADN es lo que hace que nosotros seamos cada uno individuos. Y en ese individuo, al producirse una mutación, un cambio, puede ser bueno o malo, y ahí la aparición de enfermedades. El problema que tenemos es que nosotros usamos una gran cantidad de herbicidas. Los herbicidas los usamos más o menos en un 69% por la extensión de los cultivos que tenemos. Y hay otros productos como los insecticidas, que no están tan nombrados, que la gente no los conoce, pero que son los que consumimos, los que se aplican en la fruta.
Claro.
Y nosotros vivimos diciendo que es sanito, que es comer fruta. Sí, es sano comer fruta. El problema es que la fruta no esté contaminada con estos productos. Hace poco, el año pasado, nos devolvieron todo un cargamento de naranja de Europa porque tenía glifosato. Entonces, vuelvo a decir, ya no es un problema del campo, es un problema de toda la sociedad, argentina y mundial. Esto, una de las características de estos productos es que se acumulan en la grasa. ¿Y qué importancia tiene? Primero, que los argentinos tendemos a tener que ser gorditos, y esa acumulación en la grasa produce que después intercedan con nuestras hormonas. Y eso vamos a ver que tiene un gran problema, porque en el caso del glifosato son lo que se llaman disruptores endocrinológicos. ¿Qué quiere decir esto? Que actúan similar a una hormona. Entonces, se meten con nuestra tiroides, se meten con nuestros órganos genitales, entonces producen feminización, producen criptorquidia, que es que a los niñitos no les descienden los testículos, producen problemas en cuanto a endometriosis, a las chicas problemas de la menstruación, abortos, más allá del cáncer, y fundamentalmente se meten con nuestra tiroides. En mi consultorio, de cada tres pacientes, dos tienen hipotiroidismo. Cuando yo vivía en Buenos Aires, hace 25 años atrás, veíamos un hipotiroide y hacíamos un ateneo, hacíamos una reunión para presentarlo. O sea que esto es algo que va avanzando solapadamente, sin que nos demos cuenta, y es un tema que hay que tener en cuenta. La otra enfermedad muy común, que la vemos tan comúnmente que ya la hemos normalizado, es la diabetes. Y estos agroquímicos tienen que ver también con la formación de diabetes, por esta similitud que hacen, por este, digamos, disfrazarse de una hormona normal cuando en realidad no lo son. Y otra de las cosas que vemos es cómo se nos meten con nuestro sistema nervioso. Pueden dar trastornos de temblores, dan hiperactividad en los niñitos. Es importante tener en cuenta el tema de en qué momento y bajo qué circunstancias actúan estos productos. No es lo mismo que actúen en una embarazada, que actúen en un niño y que actúen en un adulto. Un niñito toma 7 veces la cantidad de agua que nosotros tomamos. Estos productos van al agua.
Sí.
En el caso del glifosato, no es tan tóxico el glifosato, sino el POEA, que es el surfactante, es la sustancia que se le pone al glifosato, que se diluye en agua, para que pueda entrar en las grasas de los vegetales, si no, no podría actuar.
Doctora, le pido, perdón, pero estamos ya sobre el cierre del programa.
Disculpe.
No, por favor, le pido en un minuto, porque es muy interesante todo este derrotero, que justamente nos ayuda a dilucidar. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué se puede hacer desde el sector productivo para y desde el Estado mismo, justamente para tratar de acortar todos estos riesgos que se generan, que son inherentes a la utilización de estas herramientas de los agroquímicos?
Yo creo que es, por ahí, no sé si es fácil, pero no es tampoco tan complicado. Nosotros, bueno, en mi caso, yo trabajo en una escuela agraria, uh-huh. O sea que por el lado de la educación creo que está una de las mayores ítems que tenemos que tener cuidado. La otra es los médicos estamos muy mal formados, por lo tanto, en este tema. ¿Por qué? Porque no se nos enseña desde la facultad, porque no se lo tomó en cuenta este tema, porque realmente la soja explota en el 90, uh-huh. En los 90, y entonces muchos de nosotros quedamos afuera de esa formación. Y los actuales, por lo que yo chequeo, tampoco. Entonces, hacer más hincapié en que esos síntomas, ese temblor que uno ve, esa hiperactividad que ve un chico, no achacárselo a algo rapidito y cómodo o que no sabemos, e investigar un poquito más. Y desde el punto de vista de todo lo demás que usted me pregunta, hay que tener en cuenta bien la receta agronómica, llamar a un ingeniero agrónomo, alguien capacitado que nos diga, bueno, 300 por ahí me va mejor.
Claro.
No, existe la receta agronómica y hay que respetarla. Las buenas prácticas agrícolas para evitar las toxicidades agudas, el triple lavado, todo lo que conlleva las buenas prácticas agrícolas, enseñarle a la gente de campo, así como se pasó del banderillero, del niñito banderillero al banderillero satelital. Y sobre todo la agroecología de precisión. Uh-huh. Mi escuela tiene drones, tiene todo un sistema que se implementó a través del trabajo con el INTA, con la Chacra de Barro. La agroecología de precisión que me dice dónde poner y dónde no colocar, porque si no estoy usando producto
claro.
Al inotón. Y creo que resumiendo en 30 segundos es, y con no quiero hacerlo parecer que desmerezco el tema, pero ¿por qué no charlamos un ratito?
Claro.
¿Por qué nos juntamos un ingeniero agrónomo, un ingeniero químico, un médico? Tratamos el problema y vemos cómo podemos hacer para que estos productos no sean tan tóxicos, ver si hay otras posibilidades
claro.
Y no simplemente mirar el metal, ¿no? El dinero.
Doctora María Esther Domínguez, médica oncóloga de la Asociación Argentina de Oncología Clínica. Muchas gracias, doctora.
De nada. Hasta luego.